7:41, como lo anunciábamos, estamos con Hernán Frigolet, tesorero general de la República. Hernán, bienvenido acá a la jungla.
Hola, muy buenos días. Sí, bastante neblina
hoy. Está en una jungla transilvánica hoy día en la mañana.
Usted recauda, otros gastan.
Así es. Esa es la dura tarea, ver cómo pasa el dinero.
Bueno, el primer trimestre la tesorería recaudó más de 295 mil millones de pesos a través de las famosas contribuciones, el impuesto territorial, que todos quienes tenemos alguna clase, aunque sea una bodega, tenemos que pagar.
Exactamente, las bodegas no están exentas del impuesto, no. Así que todas las bodegas y todos los estacionamientos pagan.
Exactamente.
¿Y por qué hay que pagar contribuciones?
El fundamento del impuesto es por el uso del territorio. Es una concesión que nos da el Estado, que es el soberano del territorio, a que los ciudadanos o los emprendedores utilicen el territorio para fines ya sea de proveer servicios de habitación o servicios productivos.
¿Y cada cuánto se va actualizando esto? Porque hoy día pagar, por ejemplo, por un departamento en la comuna de Las Condes no es lo mismo que pagar por un departamento, no sé, en la comuna de Recoleta.
Claro, la base de cálculo del impuesto es el avalúo que tenga la propiedad. Y estos avalúos se van actualizando más o menos cada 4 años. Uh-huh. El Servicio de Impuestos Internos tiene un conjunto de variables que determinan cuál es el avalúo comercial que tiene para fines de pago de los impuestos cada una de las propiedades.
¿Y cómo hacen para, de alguna manera, ir a la moda dentro de la tesorería? Porque lo que antes era top, no sé, a lo mejor en Providencia, después estuvo en el barrio del Golf, después estuvo un poquito más arriba en Las Condes, hoy día a lo mejor está en Lo Barnechea. ¿Cómo hacen para actualizarse? ¿Trabajan con arquitectos, con gente que va a terreno? ¿Cómo lo hacen?
Sí, hay un algoritmo que toma un conjunto de variables que definen cuál es el valor relativo que van teniendo las propiedades en función de distintas consideraciones. Uh-huh. El uso base del suelo. El suelo tiene distintas características y vale distinto. La infraestructura que está disponible, si pasa o no pasa un metro, la calidad del aire, etcétera. Un conjunto, la conectividad que tenga el sector. Todo eso va haciendo que determinados sectores de las ciudades tengan valores de avalúo y valores comerciales, eso también está relacionado, que sean mayores que los de otros sectores. Y eso es lo que se considera como base para calcular el impuesto a las contribuciones.
Hace unos años había una gran discusión acerca de que pasaran amplios territorios, creo que eran 10.000 hectáreas de uso agrícola a uso urbano, acá en la región metropolitana. Me imagino que eso, cuando existe ese cambio, el pago de contribuciones se incrementa muchísimo, ¿no?
Por supuesto, el pasar de un suelo agrícola a un suelo urbano, el valor del suelo urbano se mide por metro cuadrado, el suelo agrícola por hectárea, y por lo tanto el valor del metro cuadrado en una ciudad es infinitamente superior que el valor del metro cuadrado en uso urbano. Y ahora estamos teniendo dentro de las mismas ciudades, también tenemos sectores que hay abundancia de sitios eriazo, y en este año, por ejemplo, hemos tenido una caída de la recaudación por sitio eriazo y que se ha transformado en un incremento importante de la recaudación por suelos que se están utilizando para fines habitacionales.
¿Y en cuántas comunas de la región metropolitana se pagan contribuciones por la propiedad? Porque hay muchas comunas en que no se paga nada.
Claro, a nivel país tenemos más o menos un 60% de las propiedades que no pagan impuesto territorial, porque el valor de avalúo de esas propiedades está por debajo de los 23 millones de pesos, que es el tope de la exención. Ya. De ahí hacia arriba, todas las propiedades empiezan a pagar el impuesto territorial.
Tesorero, ¿y qué va a pasar a futuro? Porque uno de los anuncios estrellas del gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, la creación de la línea 7 del metro, que va a partir en Quilicura arriba y que va a ir doblando hasta llegar, va a pasar por Cerro Navia, por Renca, por Providencia, Las Condes, muere ahí en Estoril con Kennedy. ¿Va a haber un reavalúo de la infraestructura que hay en ese lugar? Se lo pregunto por la línea 7 y también por la línea 6, que va a ser inaugurado en septiembre, y que también atraviesa gran parte de Santiago desde Los Leones, va hacia Ñuñoa y de ahí gira hacia Cerrillos. Y, por ejemplo, llega con metro a Cerrillos, donde hoy día no hay metro. ¿Van a subir el valor de las propiedades en esas comunas donde el trazado, de alguna manera, los va a favorecer, los integra a la red o no?
Para efectos tanto del avalúo comercial, que es el que finalmente se transa en el mercado, esa variable, mayor conectividad, tener el metro a la puerta o a un par de cuadras, hace que el metro cuadrado suba. Para efectos del avalúo tributario, el algoritmo también va a tomar esa consideración y por lo tanto los avalúos por donde vayan pasando las líneas 3, las 6 y en el futuro las 7, uh-huh. Van a tener un incremento, tanto el valor comercial como el valor para fines de avalúo y de pago en impuestos.
O sea, usted me está diciendo que en comunas modestas como Cerro Navia, Renca, Quilicura, van a tener que pagar impuestos a lo mejor por primera vez a contar del próximo año.
Es muy probable que en algunos sectores de la comuna que estén relativamente cercanos al metro, como va a mejorar notablemente la conectividad, hay una alta probabilidad de que efectivamente los avalúos ahí de base del terreno y de las construcciones que se pongan allí estén superando el tramo exento.
Ya. ¿Y hay un máximo de contribuciones que uno pueda pagar o no? ¿O no, esto no tiene tope?
Esto no tiene tope. Hay una tasa que se aplica hasta los primeros 100 millones, o sea, la tasa cero es hasta uh-huh. los 23 millones. Uh-huh. Después, entre los 23 millones y los 100 millones, hay una tasa que está en términos del 0,9. Uh-huh. Y después, lo que exceda de 100 millones está en el 0,98.
Tesorero, usted sabe. Por cierto. Una muy buena persona, pero en algún minuto se pone malo. ¿Qué pasa si uno no paga las contribuciones? ¿Cuál es el plazo en que puede esperar el Estado de nuestro país y cuáles son las consecuencias de una propiedad que está al debe, que está morosa?
Mira, nosotros, más que ponernos malos, invitamos a la responsabilidad de los ciudadanos para cumplir con este impuesto, que es el que le provee la mayor parte de los recursos a la mayoría de las municipalidades del país. Sobre todo a las municipalidades donde el tramo exento no recauda impuesto territorial. Ajá. Por lo tanto, todo,
como un pilar solidario ahí.
Hay un pilar solidario que se llama el Fondo Común Municipal, donde el 60% de lo que se recauda por impuesto territorial va a este fondo. En las comunas más ricas, Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago, el 65% va al Fondo Común Municipal, y desde allí se distribuye a todos los municipios del país. Obviamente con un carácter redistributivo muy fuerte, uh-huh. por lo tanto las comunas de menos ingresos son las que ven llegar una cantidad importante de recursos. Por eso para nosotros hay que ser muy responsable y tener una campaña de que los ciudadanos vayan pagando este impuesto en la fecha que corresponde. Sí. Porque lo que se recauda es lo que se distribuye. Si no se recauda, no se distribuye.
Tesorero, pero la pregunta es otra. ¿Con cuántas cuotas impagas la propiedad se va a remate?
Bueno, nosotros, una vez que ya cae en mora, que no se pagó, inmediatamente, amigablemente, a través de un WhatsApp, a través de un mensaje texto, una llamada de un teleoperador, se le va a decir que tiene una cuota impaga, que por favor la supere lo antes posible. Si eso no hace efecto, a los 90 días probablemente va a llegar un recaudador fiscal a la propiedad y va a dejar una notificación en la cual se le advierte al contribuyente que si no paga, va a quedar embargada su propiedad. Después se le notifica del embargo, más o menos a los 6 meses. Y un año después, es decir, 3 semestres después, a los 18 meses, probablemente vamos a estar publicando un aviso de remate de la propiedad. Y ahí los contribuyentes ya reaccionan y pagan.
O sea, si el embargo no lo hizo reaccionar, no sé, ya el remate de la propiedad. ¿Cuántos claro. embargos se hacen al año, más o menos?
No, en general tenemos un comportamiento de pago dentro de los 90 días después de la fecha de vencimiento. Estamos llegando al 85% de los pagos. Después, cuando se notifica el embargo, estamos llegando aproximadamente al 92%, y el 8% restante se va por la vía del aviso al remate. Y el año pasado publicamos algo así como 60.000 avisos de remate a nivel país, y rematamos creo que 40 propiedades.
Ya, perfecto.
Entonces todos reaccionan ya cuando los colmillos están...
La fuerza de la ley. Estamos con el tesorero general de la República, Hernán Frigolet. Vamos a escuchar una canción y seguimos conversando acerca de toda la recaudación de distintos lados. Estoy viendo acá una infografía bastante profunda. Vamos a ir a eso, tesorero. Pero vamos a escuchar primero Sia, Elastic Heart, y seguimos conversando con Hernán Frigolet en la jungla. 7:54. Seguimos en esta conversación con el tesorero general de la República, Hernán Frigolet. Estábamos hablando de contribuciones, pero esa infografía trae hartas recaudaciones más, ¿o no? Hartos impuestos más.
Sí, en general lo que aporta el Fondo Común Municipal desde los territorios tiene que ver con los permisos de circulación, que también es una recaudación bastante buena en el mes de marzo. Casi 668 mil millones se recaudaron por el impuesto que tienen que pagar los vehículos para poder circular uh-huh. en el territorio. También están las patentes comerciales, pero ahí solamente las 4 comunas de mayor importancia desde el punto de vista económico, que son Vitacura, Las Condes, Santiago y Providencia, aportan el 62,5% de lo que se recauda con patentes comerciales.
en la región metropolitana o en Chile?
No, esas son las únicas comunas que aportan ya al Fondo Común Municipal el 62,5% de lo que recaudan. Para mantener este espíritu redistributivo, recordemos que muchas casas matrices se instalan o en la el municipio de Santiago, o en Providencia, Las Condes o Vitacura. Entonces ahí están todas las casas matrices que tienen desplegadas empresas a lo largo de todo Chile. Entonces por eso se hace que aporten al fondo que es distributivo y compense a los municipios que tienen establecimiento de estas empresas, pero que en los respectivos territorios no están recaudando.
Tesorero, y en el caso de las contribuciones, ¿hay una suerte de combo de pago? O sea, si por ejemplo yo en enero pago todas las cuotas del año de la propiedad, ¿hay algún tipo de acceso a un descuento, no sé, del 10%, el 5, el 15, o eso no existe para el Estado de Chile?
No existe, por una relación bien pragmática. Primero, las cuotas se van emitiendo de a dos. Las cuotas del primer semestre, es decir, el Servicio de Impuesto Interno emite los recibos o la cuota correspondiente de pago para la primera y la segunda, que es a fines de abril y a fines de junio. Y después, en el segundo semestre, se emiten la tercera y la cuarta, que se pagan a fines de septiembre y a fines de noviembre. Por lo tanto, es imposible pagar anticipadamente las cuatro cuotas. Yo puedo pagar anticipadamente, ya en el mes de marzo están disponibles los avisos de las primeras dos cuotas, puedo pagar las primeras dos cuotas. Algunos hacen al revés, en diciembre o en noviembre pagan las cuatro cuotas.
¿Con intereses?
Con intereses, pero una parte de esos intereses se condona si es que paga todo al contado y en un solo pago.
Ya, entonces ahí, de un viaje.
Ahí hay un combo que beneficia y disminuye el recargo por intereses que se tiene que pagar si es que pago al final las cuatro cuotas. Porque la señal es decir nuevamente, tenemos que pagar cuando vence, para que el fondo como municipal sea más eficiente y estemos destruyendo recursos a todos los municipios del país.
¿Y la situación económica del país ha afectado al pago de contribuciones? Porque uno mira las estadísticas y el país está creciendo poco, el desempleo está ahí nomás reguleque. ¿Se afecta eso porque uno tiene que dejar de pagarse estas cosas si está desempleado?
Sí, bueno, las cifras de desempleo no están tan mal. La recaudación del impuesto territorial está subiendo a un 10% por año. No hemos tenido incremento en las morosidades de las cuotas de contribuciones, no nos está siendo más difícil recaudar, y bueno, otros impuestos como el IVA siguen con crecimientos relativamente moderados, pero que están superando el promedio de lo que está creciendo la actividad económica, porque recordemos que en el norte es donde está concentrada la mayor dificultad en este momento del ciclo, con inversiones que no están llegando, producciones que están complicadas, hay cuestiones tecnológicas, de leyes del cobre, pero el resto del país está con una dinámica de exportación y de consumo que es bastante buena, podría ser bastante mejor, pero siguen con un ritmo de crecimiento que está superando el 2,5%.
Tesorero, las políticas de la tesorería no cambian según los gobiernos que van pasando, en general es algo, o nortes que van cambiando según qué bloque político esté gobernando.
No, ahí el bloque político que gobierna lo que define es el marco tributario.
Ya.
Y nosotros como tesorería estamos mandatados para, dado la definición del marco tributario, que se cumpla. Entonces ahí somos una institución del Estado,
sí.
Que una vez que las leyes se promulgan hay que aplicarlas, y por lo tanto nosotros tenemos que desplegar toda nuestra fuerza para que el cumplimiento de esas leyes tributarias...
Pero eso, claro, eso en el espíritu de la ley, pero en términos prácticos ha habido muchos cambios según los últimos gobiernos, o sea, por ejemplo, al pasar del gobierno de Sebastián Piñera al de Michelle Bachelet, ¿hay cambios? Bueno, hubo una reforma tributaria que está ahí todavía en ciernes, digamos.
Tributaria que ha estado implementándose, que ha tenido muy buenos resultados desde el punto de vista de lo que se planificó inicialmente. Hemos estado recaudando a la altura de lo que se esperaba. Ajá. En algunos tipos de impuestos hemos tenido sorpresas positivas, que hemos tenido mucho mejor acogida que la que se estimaba inicialmente. Repatriación de capitales, con el pago anticipado del FUT histórico, etcétera. Ahí tuvimos recaudaciones relativamente importantes que superaban lo anterior. El elemento que ha sido más moderado, que tiene que ver con el crecimiento económico, ahí hemos tenido una pérdida de recaudación con respecto a lo que se estimó inicialmente que iba a ser probablemente el crecimiento esperado para este periodo. Y donde hay mayores cambios tiene que ver con los modelos de gestión. Ahí sí la tesorería ha tenido una impronta modernizadora importante. Hemos puesto el énfasis en términos de estar apalancando fuertemente lo que es el cumplimiento tributario. Hemos recortado los plazos en los cuales estamos ejecutando nuestras cobranzas. para que los ciudadanos sepan que la obligación tributaria hay que cumplirla porque genera bienestar y posibilidades de tener un bien común bastante mejor para todos los chilenos.
Pero en tesorería cambian los criterios, como por ejemplo si han cambiado en el servicio de impuestos internos tan mediático que con un director se querellan por las platas políticas, con el otro no se querellan. ¿Cambian criterios así de rápido también al interior de la tesorería, por ejemplo, para mandar a remate una propiedad?
Efectivamente han habido cambios en términos de acortar los plazos, pero producto de una política que es bien informada, y tenemos moras que están prácticamente en 18 meses para estar haciendo los avisos de remate. Y por otro lado, instalamos una herramienta que es parte de una política a la cual todos los ciudadanos pueden acceder, que es tener acceso a condonaciones de los recargos y convenios de pago que pueden pagar en cuotas esas deudas. Por lo tanto, por un lado estamos haciendo que el cumplimiento es más estricto y por otro lado estamos entregándole herramientas tanto a la tesorería como a los ciudadanos para que puedan ponerse al día y con una modalidad de pago que se acomode a sus realidades económicas.
Hernán Fregolet, muchas gracias por estar hoy día con La Jungla.
No, encantado de estar aquí. Esperar que la neblina.
Gracias, tesorero.
Nos mandaron la neblina. Don Hernán Fregolet estuvo hoy día con nosotros acá en La Jungla Rock and Pop, tesorero general de la República. Vamos a un corte y ya regresamos con más Amistad Cívica acá al Gran Sonido.